Bien, hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón que lleva por título Venciendo las tentaciones. Venciendo las tentaciones. Y el propósito que persigo a través de esta plática es explicar que la única manera de vencer las tentaciones en nuestra vida es estar cerca de Dios. Primera estrategia. Si queremos vencer las tentaciones como cristianos, debemos estar cerca de Dios. Inmediatamente, desarrollar la fe de Cristo en nosotros y llenar nuestras mentes de las cosas espirituales que solo podemos obtener a través del contacto y la relación íntima con Dios y Jesucristo. De esta manera, entonces vamos a poder vencer todas las tentaciones que lleguen a nuestra vida como cristianos. Con eso en mente entonces, con ese propósito, quiero plantearles la siguiente pregunta. ¿Por qué no tenemos más éxito en nuestras luchas por vivir de acuerdo a las normas de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos el éxito necesario en nuestra lucha por vivir de acuerdo a las normas y los principios de Dios? Y más aún, más penetrante, más profunda es la pregunta. ¿Por qué en ocasiones o en muchas ocasiones tropezamos y caemos? Esas dos preguntas necesitan una explicación. Pero, ¿sabía usted que puede sobreponerse a sus debilidades y tentaciones más persistentes? ¿Sabíamos que tenemos ese recurso disponible? Para responder estas preguntas, los invito a que juntos descubramos cómo podemos vencer las tentaciones en nuestra vida. Quiero que captemos una definición de la palabra tentación. Esta palabra etimológicamente viene del latín tentatio. Y tentatio se traduce instigación que induce al deseo de algo. Vean, ¿qué es una tentación? Una instigación que nos induce al deseo de algo. Y ese algo puede ser una persona, ese algo puede ser una cosa, ese algo puede ser una circunstancia. Entonces, captamos el significado, tentación como la instigación que nos induce al deseo de algo. Ahora sí, con este concepto claro, pregunto, ¿tiene usted algún pecado que lo acosa? ¿Tiene usted algún pecado que lo tortura? ¿Tiene usted algún punto débil, quizás secreto, al que no ha podido sobreponerse? ¿Se ha batido usted alguna vez con la tentación, luchando contra ella, solo para darse cuenta, después que con gran remordimiento y tristeza, sus esfuerzos han fracasado? ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta situación? Totalmente derrotados ante la tentación. Por lo tanto, para vencer las tentaciones necesitamos urgentemente ser vencedores. La vida del cristianismo es una vida de vencedores. Nos han llamado Dios a vencer. Y esto es serio, totalmente serio. Debe de tomarlo en cuenta. Hemos sido llamados a vivir una vida como seguidores de Cristo para ser vencedores, para vivir una vida de éxito. Por lo tanto, es imperativo, es categórico vencer nuestros pecados, vencer nuestros malos hábitos, vencer las tentaciones repentinas y expulsarlas totalmente de nuestra vida. Quiero que abramos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, para escuchar las palabras inspiradas de Jesucristo a Juan, quien nos dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, para vivir una vida cristiana de éxito, necesitamos ser vencedores. Se remarca esa importancia en el capítulo 2 de ahí mismo. Los versículos 26 y 27 se nos repite. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré, dice, autoridad, vean, autoridad sobre las naciones. Se llama otra vez al hecho de ser vencedores. Versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Es imperativo, reitero, vencer. Entonces, en muchas circunstancias de nuestra vida, la tentación llega repentinamente, pero tenemos la amonestación de ser vencedores. En el maravilloso plan de Dios, por ahora, Dios no está llamando a todo el mundo. No todos son llamados. Muchos, aunque escuchando el mensaje de Dios, jamás han recibido el conocimiento pleno y convincente de la verdad. Y en ese caso, sencillamente, no están siendo llamados por ahora. Sin embargo, Dios sí está trabajando con un grupo. Dios sí ha llamado ahora a algunos a una vida de separación, a una vida nueva, a una vida diferente, guiados y llenos por el Espíritu Santo de Dios, a fin de que sean perdonados sus pecados, que sean borrados sus pecados y crecer en gracia y conocimiento de Dios, para que podamos ser preparados, para que podamos ser capacitados para ocupar cargos de gran responsabilidad en el reino de Dios. Y por ejemplo, se nos dice que se nos ha hecho reyes y sacerdotes delante de Dios. ¿Ya? Gran responsabilidad en el reino de Dios. Por lo tanto, únicamente aquellos que logren la debida capacitación mediante este periodo de vida, mediante este entrenamiento físico, y esta capacitación incluye triunfar sobre el mal, triunfar sobre Satanás, triunfar sobre nuestras tentaciones, desarrollarnos espiritualmente en esta vida. Ese tipo de persona que triunfe sobre el mal, que se desarrolle espiritualmente, serán los que reinen con Cristo. Viene a la mente la parábola de las minas, Lucas 19. Allí aparece esta descripción y se narra, entre otras cosas, en Lucas capítulo 19, versículos del 11 al 27. Solo vamos a ir leyendo algunos aspectos nada más allí, y dice Lucas 19, versículo 11. Oyendo estas cosas, Prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Esta parábola tipifica entonces el llamamiento de Dios a su iglesia. Y a cada uno de nosotros se nos ha llamado como siervos y se nos ha dado una mina, una cantidad específica del Espíritu Santo para generar y desarrollar el espíritu del verdadero cristiano. Y ustedes saben el contexto de ello. Vino uno y se le dieron 10 minas. Ahí está. Trabajen. Háganlas producir. Pero lamentablemente alguien se presentó a dar cuentas y dijo, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada, que no la ha desarrollado, que no la ha transformado. Esta parábola ilustra claramente que la vida del cristiano debe ser una vida de producción y crecimiento espirituales, una vida de triunfos, una vida de éxito al enfrentar pruebas y tentaciones. Por lo tanto, el pecado debe ser expulsado de nuestra mente, de nuestra conducta, de raíz totalmente. Bien, pero ¿por qué entonces, hermanos? ¿Por qué en nuestra experiencia personal? ¿Por qué tropezamos y caemos? Es una pregunta tremenda. ¿Por qué tropezamos y caemos? ¿Por qué, pues, tantos de nosotros continuamente tropezamos y caemos? Sí, aún aquellos miembros que se esfuerzan, que luchan, que oran tenazmente, pidiendo ayuda para vencer algún mal hábito, ¿por qué tropiezan y caen? Veamos la instrucción que se nos da de parte de Dios a través del apóstol Pablo en Filipenses. Vamos a la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice, estamos ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice el versículo 9, y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Analicemos profundamente este versículo. Vean la condición en la que debemos estar delante de Dios. ¿Cómo debemos estar? Ser hallados en él. Dice el versículo 9, ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces vean una de las estrategias importantes para tener una vida de éxito. En este versículo debemos observar que no es nuestra justicia, que no debemos de ser hallados delante de Dios en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios. Y para explicar esto, Dios inspiró a David que escribiera el Salmo 119 y versículo 172, al cual vamos a ir. Salmo 119, versículo 172. Y ahí leemos esta escritura inspirada y dice, todos tus mandamientos son justicia. Entonces vean, venimos de ser hallados en él, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Dios. Y ahora entendemos que guardar los mandamientos de Dios nos justifican. todos tus mandamientos son justicia, dice el versículo 172. Entonces vamos captando. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor es la observancia de los 10 mandamientos de Dios. Pablo aclara qué tipo de amor hace posible guardar los mandamientos de Dios. Vamos a Romanos, el capítulo 13, versículo 10, a leer la siguiente instrucción. Romanos, capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Vean, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Muy bien, tenemos entonces ahora este dato importante, esta herramienta que nos va a ayudar a vencer nuestras tentaciones, el amor. Pero ¿qué tipo de amor? ¿A qué tipo de amor se refiere? Y aquí a veces surge un problema en la comprensión. Aquí hay un problema serio. ¿Por qué? Porque demasiados cristianos están tratando de guardar los mandamientos por su propia fuerza y poder. Están convencidos de esto. ¿Sí? Repito, una gran mayoría de cristianos creen que pueden guardar los mandamientos de Dios por su propia fuerza y poder, pensando entonces en su propio amor humano, que a través del amor humano pueden guardar la ley de Dios. Y es así como encontramos entonces a demasiados cristianos que han sido convertidos únicamente a este argumento de guardar los mandamientos de Dios con su propio amor humano. Este tipo de personas entonces no ha experimentado la verdadera conversión, no ha captado el tipo de amor que necesitamos para guardar la ley de Dios. Nosotros, los seres humanos, no tenemos el tipo de amor que haga posible cumplir la ley de Dios. Esa es una aseveración que sale de la Biblia. Repito, no tenemos el tipo de amor que haga posible que cumplamos con la ley de Dios y que nos vuelva justos al mismo tiempo. El tipo de amor que nos hace posible guardar la ley de Dios es el amor que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Dios es amor. ¿Sí? Y entonces se requiere el amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo para cumplir la ley de Dios, para guardar los mandamientos de Dios, para hacernos fieles observadores de los mandamientos e impartirnos la justicia misma de Dios. Pero necesitamos el amor de Dios en nosotros. Todos sabemos lo que está dicho en Romanos 7, 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Vean esta referencia. Romanos 7, 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, la primera parte del versículo nos interesa. Porque sabemos que la ley es espiritual. Muy bien, esa es una verdad. Esa es una certeza. Sabemos que la ley es espiritual. O sea, guardar los mandamientos de Dios exigen un esfuerzo espiritual. Perfecto. Por lo tanto, se requiere un amor espiritual para guardar una ley espiritual. Ahí hay congruencia. Se requiere de un amor espiritual, repito, para guardar una ley de carácter espiritual. Y en esta situación, el Espíritu Santo en nosotros es meramente la ley de Dios en acción. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, recibimos la capacidad para poder aplicar y guardar la ley de Dios. Y puesto que solo Dios puede proporcionarnos el amor, ese amor que nos vuelve justos, solo Dios nos lo puede proporcionar. Entonces, la justificación de Dios, no la nuestra, es la que nos justifica, borra nuestros pecados. ¿Cómo entonces llegar a tener la fe de Jesucristo en nosotros? ¿Cómo es que podemos recibir ese amor? Veamos una vez más Filipenses 3:9 para poder entender cómo podemos recibir ese amor. Repito, Filipenses capítulo 3, versículo 9, vuelvo a leerlo y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Tomen en nota esto. Sino la que es por la fe, escuchen, por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por fe. Entonces, ¿cómo tener fe? Es lo que vamos a aclarar a continuación. Este amor o justicia llega a nosotros por la fe. Repito, este amor, el amor espiritual, llega a nosotros por la fe, a través de la fe. Ahora bien, la mayoría de las personas piensan que la fe por medio de la cual hemos de recibir todo lo que Dios nos da es algo que nosotros mismos, por nuestra propia fuerza y esfuerzo, podemos generar. Repito, muchos creen que la fe nosotros humanamente la podemos generar. Pero ese razonamiento no es correcto. Piensen, si nosotros pudiéramos proporcionar o desarrollar la fe que trae todo lo demás, si la pudiéramos generar humanamente, entonces nosotros nos ganaríamos nuestra propia salvación por obras. Y estas obras serían las que están descritas en Isaías 64:6. Versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicias, y dice además, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Si nosotros pudiéramos generar la fe humanamente, estaríamos ganando nuestra salvación por nuestras obras. Ese es el punto que estamos revisando. Pero esas obras serían aquí, como dice, como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Por lo tanto, hermanos, dejemos ya de tratar de generar fe desde el punto de vista humano. Dejemos ya de creer que podemos humanamente generar fe. Categórico es decir, entonces, nosotros no tenemos nada de fe, humanamente hablando. La escritura de Filipenses 3:9 habla únicamente de la fe de Cristo en nosotros. Vean que es diferente. La fe de Cristo en nosotros, no la fe de nosotros. Debe ser la fe de Cristo. Y en este momento quiero inducirlos a pensar: en aquel versículo que Pablo escribió en Efesios y dice, ya no vivo yo. Ahora escuchen, Cristo vive en mí. Cristo viviendo en mí va a producir la fe de Él en mi vida. La fe de Cristo en nuestra vida. Cuando revisamos la vida de Jesucristo, nos encontramos que Jesucristo tenía verdadera fe, genuina fe. Pongo unos ejemplos. Él realizaba milagros. Vivimos el milagro de caminar sobre el agua. Él caminó sobre el agua. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y también resucitó a Lázaro como un acto de fe viva. Jesucristo vive y hoy está a la diestra de Dios el Padre. Y aquí viene lo más importante. Jesucristo nos imparte su fe, una fe firme, una fe poderosa, una fe eficaz. ¿Se dan cuenta? Es Jesucristo quien nos debe impartir su fe, el tipo, la calidad de fe de Él en nosotros. ¿Por qué razón? Porque aún la fe es un don de Dios. Es uno de los dones espirituales de Dios. Vayamos a Efesios ahora, capítulo 2, versículo 8, para comprobar esto. La fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice, y esto, o sea, la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vean. La fe es un don de Dios. La fe es uno de los varios dones espirituales. ¿Ya? ¿Entendemos entonces? Repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe viene siendo un don, un regalo de Dios para nosotros, si cumplimos ciertos requisitos para recibirla. Hablando acerca de los dones, encontramos ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 9, la siguiente instrucción. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 9. Dice, hablando de los dones, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, vean, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Comprendemos entonces que la fe es un don de Dios. Con esta comprensión, entonces, ¿qué debemos hacer para tener fe? ¿Qué debemos hacer para tener la fe de Cristo en nosotros? Vean la estrategia que debemos de tomar. Repito, ¿qué debemos hacer para tener fe? Número uno, someternos a Dios. Ceder nuestros deseos, ceder nuestros propósitos, ceder nuestra voluntad a Él. Estamos en la pregunta, ¿qué debemos hacer para tener fe? Simplemente someternos a Dios, ceder nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestra voluntad entera a Él. Vean esos pasos simples. Repito porque es importante entenderlo. Estamos en el tema de cómo y por qué vencer las tentaciones. Para vencer las tentaciones, tenemos que tener la fe de Cristo para vencer la tentación que viene a nuestra vida. ¿Y cuál es la estrategia? Simple. Número uno, someternos. La palabra sometimiento exige dos cosas. Humildad delante de Dios, ¿sí? Y seguir instrucciones. Someternos. Dos, ceder nuestros deseos, ceder nuestros propósitos, ceder nuestra propia voluntad a Cristo. Y luego, en esa condición, pedirle a Cristo esa fe verdadera a través de una ferviente oración y confiar que Él nos la dará. Recuerden que Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Entonces tenemos que seguir esos pasos simples para poder tener fe. Someternos delante de Dios, ceder nuestros deseos, ceder nuestros propósitos, nuestra voluntad, pedirle a Cristo esa fe que Él tuvo y que tiene en verdadera y ferviente oración, y luego confiar en Él para que nos la dé. Estos son los pasos básicos para podernos rebustecer de la característica principal de Jesucristo, una fe fervorosa. Entonces, hermanos, ¿por qué no hemos sido librados de las tentaciones? Ahora nos preguntamos íntimamente, directamente, cada uno de nosotros, ¿por qué no hemos sido librados? Esa es la gran interrogante. Vean, vamos a comparar las promesas que Dios hace de salvarnos de la tentación y la experiencia de nuestra vida. Vamos a hacer esa comparación. ¿Por qué no hemos sido salvados? ¿Por qué no hemos sido librados de caer en tentación? Promesa número uno. Primera de Corintios 10:13. Veamos. ¿Qué promete Dios? Y lo vamos a comparar con nuestra experiencia para resolver la pregunta, ¿por qué no hemos sido librados? Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Vean la promesa. Dios promete, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Perfecto. Esta es una promesa de Dios. Está usted leyendo ahí claramente. Pero fiel es Dios. Fiel. Dios no va a fallar. Él no va a incumplir sus promesas. Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y luego completa, sino que dará también, juntamente con la tentación que nos va a dar, la salida. Perfecto. Esa es una promesa. Ahora yo le pregunto, ¿acaso no en nuestra experiencia personal no nos ha parecido muchas veces que Dios no ha cumplido su promesa? Porque yo he caído ante la tentación, porque usted ha fracasado ante la tentación, pero usted reclama esa promesa. No os daré una tentación que no pueda ser superada, que no pueda resistir, pero yo les voy a dar la salida. Esa es la promesa que estamos leyendo. Pero ¿qué pasa con nuestra vida real? ¿Por qué tropezamos y caemos? ¿Por qué muchas veces hemos perdido las batallas ante una tentación y el pecado? Por ejemplo, sobrevino la tentación a su vida. Hemos luchado, hemos orado, pero a pesar de todo, hemos sido vencidos por la tentación y a la vez no encontramos la salida. No encontramos la salida tal como lo promete Primera de Corintios 10:13. De repente usted está ahí, llega la tentación repentinamente. Comienza usted a luchar, perfecto. Hace una oración, pide el apoyo de Dios, pero cae derrotado por la tentación y el pecado. Y no ha encontrado la salida. En esa condición nos preguntamos, ¿qué es pues lo que anda mal en mi vida? ¿Qué es lo que anda mal? Veamos otra promesa. Jesús la dijo y quedó escrita en Hebreos 13:5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Ahora. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Vean esta otra promesa y la vamos a comparar con nuestra experiencia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Jesús dijo, no te desampararé ni te dejaré. Una gran promesa, no te desampararé ni te dejaré. Perfecto, ahora comparémosla con nuestra experiencia. Vino la tentación. Comenzamos a luchar contra ella, oramos pidiendo ayuda, pero lamentablemente caemos destruidos, derrotados por la tentación. Lamentablemente, una vez más, no encontramos la salida y nos volvemos a preguntar, ¿qué es lo que anda mal? ¿Y acaso no hemos pensado algunas veces que Dios no cumple sus promesas? Un ejemplo más en Mateo 28. Mateo 28, versículo 20. Ahí leemos una promesa más de Jesucristo. Mateo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, vean la promesa, he aquí, dice Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días, también cuando hay tentaciones. Jesucristo nos promete estar todos los días con nosotros, pero hay condiciones. Jesucristo desea estar con nosotros todos los días de nuestra vida, pero ¿qué pasa si usted no acepta esa compañía? ¿Qué pasa si usted se separa de Jesucristo? Jesucristo quiere compartir con usted todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero una vez más, llega la tentación. Recuerde, instigación que nos induce, ¿qué es una tentación? Es la instigación que nos induce al deseo de algo. Esa es la tentación. Ese algo puede ser una persona, ese algo puede ser una cosa, o ese algo puede ser una circunstancia. Jesucristo dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Perfecto. Llega la tentación a su mente. Esa inducción al deseo de algo llega proveniente de Satanás. Desear una persona, desear una circunstancia o desear una cosa. Usted lucha, se enfrenta a esa tentación, ora pidiendo ayuda, pero lamentablemente otra vez fue destruido, fue derrotado. No es compatible entonces, no son compatibles las promesas de Dios y de Jesucristo con nuestra vida real. Pero entonces, ¿qué anda mal? ¿En dónde está la causa? ¿En dónde está el problema? Veamos un poco más. Romanos capítulo 6, versículo 14. Una promesa más. Romanos capítulo 6, versículo 14. Vean qué se promete para el cristiano. Romanos capítulo 6, versículo 14, se nos promete: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa es la promesa, fíjense. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Perfecto. Porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros. Esa es la promesa. Vuelvo otra vez. Llega la tentación. De repente, intempestivamente, llega la idea a su mente. ¿Sí? La instigación que Satanás coloca en nuestra mente por el deseo de algo o alguien. Llega ahí. Perfecto. Luchamos contra ella. Oramos pidiendo ayuda, pero somos derrotados. Vemos aquí: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero ¿acaso no hemos visto que en nuestra vida el pecado sí se ha enseñoreado de nosotros? ¿Acaso no nuestra experiencia nos indica que el pecado nos ha reducido a esclavos de él? ¿Que muchas veces somos esclavos del pecado? ¿Acaso no hemos luchado en contra de la tentación y del pecado, aún con lágrimas en nuestros ojos, tan solo para vernos fracasar una vez más ante las tentaciones? ¿Qué anda mal? ¿Cuál es la causa de nuestra derrota? ¿Qué es lo que no estamos aplicando bien? ¿Qué es lo que anda mal? Esa es la reflexión a la que nos llama. Para responder a esa pregunta de qué es lo que anda mal, podemos sencillamente responder: hermanos, no hemos aprendido a recibir, no hemos aprendido a aplicar y no hemos aprendido a usar la fe que Dios nos promete dar. ¿Qué anda mal? Hemos tenido un mal aprendizaje. No hemos aprendido, repito, a recibir, a aplicar y a usar la fe que Dios promete darnos. Recuerden de Colosenses 3:9, y ser hallado en la justicia, sí, pero ser hallado en la fe de Cristo, no en mi fe, sino en la fe que Dios promete darnos. Por lo tanto, en esta situación es muy correcto pensar: ¿hay algo que nosotros tenemos que hacer? Claro que sí. Pero vea el ser humano. El ser humano es como el péndulo de un reloj. A veces va a un extremo y al otro lado se pasa. Uno al otro. Veamos. ¿Hay algo que hacer? Sí. Algunos se van a un extremo, ya sea derecho o izquierdo, y tratan de hacerlo todo por ellos mismos. Tratamos de desarrollar por nosotros mismos la fe que pueda vencer la tentación. Otro grupo de personas, por el contrario, van al otro extremo. Imploran la ayuda de Dios, pero no hacen el esfuerzo necesario y esperan que Dios haga todo por ellos. Vean los extremos. Unos quieren producir fe humanamente y otros dejan en las manos de Dios todo sin hacer nada absolutamente. Pero vean cuál es el consejo, cuál es la estrategia correcta. Apóstol Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, vamos a leer versículo 7. Repito que de un extremo al otro. Quiero generar fe humanamente hablando, e imposible, porque necesito el amor necesario para guardar la ley de Dios, y ese amor solo proviene de Dios. Ahora, otro grupo de personas dejan en Dios todo y no hacen absolutamente nada, dejan que Dios haga todo por ellos. Pero vean ahora cuál debe ser nuestra postura. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 7. Vean, Someteos pues a Dios. Vean. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Este versículo 7 nos da dos estrategias importantes que tenemos que aplicar. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien, dos cosas. Número uno, someteos. Y número dos, resistir. Dos cosas. Pero el sometimiento implica humildad. ¿Sí? Someteos. Ser humildes. Resistir. Esto quiere esfuerzo. Requiere, exige de nosotros esfuerzo. El apóstol Pedro dice, en relación a este tema, que nos humillemos. Que nos humillemos echando toda nuestra ansiedad sobre Él, dice el versículo que estamos parafraseando. Someteos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y nos manda a la vez, sed sobrios y vigilantes, porque el diablo anda buscando cómo tentarnos. Estoy parafraseando el versículo. Cuando no estamos preparados espiritualmente. Y dice, al cual resistid firmes en la ley. He parafraseado la cita de primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 6 al 9. El apóstol Pedro se nos está ordenando aquí, resistir a Satanás. ¿Pero cómo? Resistirlo en la fe de Cristo. Resistirlo con el poder y la eficacia de la fe de Cristo en nosotros. Resistir al diablo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a resistir al diablo? La Biblia dice, velad y orad. Velad y orad para no entrar en tentación o no caer en tentación. Entonces, resistirlo, ¿cómo? La clave para responder ese cómo está en la palabra velad. Resistir al diablo, ¿cómo? Velando. Estar siempre alertas. Estar siempre precavidos. Estar siempre en guardia. Así vamos a resistir a Satanás. Precavidos, en guardia, alertas, velando. Pero es allí donde flaqueamos. Es allí donde flaqueamos, porque muchas veces en nuestra vida espiritual no estamos velando, no estamos en guardia, no estamos previniéndonos espiritualmente, no estamos preparados para el ataque. Y ese es el punto débil, por eso fallamos. ¿Qué se necesita para velar? ¿Qué se necesita para estar alerta? ¿Qué se necesita para estar precavido? Se necesita un esfuerzo continuo. Un esfuerzo continuo y vigilante, sin flaquear en ningún momento. Piensen por un momento también. Si usted tuviera el poder para realizar y vencer todas las tentaciones, en esa circunstancia, si tuviéramos el poder para rechazar a Satanás, humanamente hablando, no necesitaríamos a Dios. Si nosotros tuviéramos el poder para resistir a Satanás desde nuestra propia naturaleza humana, no necesitaríamos a Dios. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo resistir a Satanás? La clave está en la palabra velar y orar. ¿Cómo resistirlo? Velando, previniéndonos, estando en guardia, estando preparados para ese ataque. De manera que se requiere esfuerzo. Esfuerzo vigilante y continuo, pero con la potencia y la eficacia del Espíritu de Dios. Ahí mismo en Santiago 4, versículo 8, dice ahora. Primero vimos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la estrategia del cristiano. Ahora el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo resistir a Satanás? Ahora viene el consejo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos entonces entendiendo y vamos paso a paso llegando a la respuesta. ¿Cómo resistir a Satanás? Estamos a punto de obtener la respuesta. Una vez más, cuando llega la tentación, si usted no está en guardia, si usted no está velando, si usted no está prevenido, estamos demasiado lejos de Dios. ¿Se entiende? En el momento de la tentación, si no estamos preparados, si no estamos velando, repito, entonces estamos lejos de Jesucristo, estamos lejos de Él. En esa condición nos encontramos totalmente imposibilitados para acercarnos a Él repentinamente. En esa circunstancia, si permanecemos alejados de Dios, nos vemos imposibilitados de, en un instante de necesidad, cuando llega la tentación a nuestra mente, no podemos acercarnos repentinamente a Él para obtener la ayuda, para obtener la salvación que necesitamos en ese momento. Hermanos, tenemos que comprender, a veces la comunicación con Dios no se establece inmediatamente. A veces la comunicación con Dios no se logra siempre, de súbito. ¿Sí? Si no estamos en un contacto íntimo que nos permita valernos del poder y de la fe de Jesucristo para atacar y vencer la tentación. Para entenderlo mejor, cuando la tentación llega, instigación, recuérdese la definición. La tentación es la instigación que nos seduce al deseo de algo. Muy bien. Cuando llega la tentación, cuando llega Satanás a instigar nuestra mente y que nos induce a desear algo, una persona, un objeto o una circunstancia, bueno, nos encuentra con la guardia baja. Si usted no ha orado, si usted no ha estudiado, si no ha estado en contacto íntimo con Dios, si no estamos practicando los ejercicios básicos espirituales, orar, estudiar, meditar, ayunar, y la tentación llega a nuestra vida, estamos con la guardia baja, nos encontramos en malas condiciones espirituales, en pésimas condiciones espirituales. Y en esa situación, en ese estado, en mala condición espiritual, entramos a la batalla contra Satanás. Entramos en contra de la tentación. Comienza nuestra lucha infructuosa por vencer la tentación. Estamos en mal estado espiritual, repito. No oración, no estudio, no ayuno, no reflexión. Llega la tentación y comienza nuestra lucha contra Satanás. Entramos a esa batalla desigual, ¿sí? En una condición desigual. Tratamos de luchar contra él, pero estamos fuera de forma. Nos ha hecho falta entrenamiento espiritual. Es mala nuestra condición espiritual y con razón fracasamos. Con toda razón fracasamos y caemos derrotados por Satanás a través de la tentación. para alimentar bien este pensamiento. Los voy a poner a reflexionar. ¿Podría un corredor olímpico realizar una carrera exitosa y ganarla sin haberse preparado convenientemente para la competencia? Respóndase usted. ¿Podría un corredor olímpico presentarse a una carrera, ganar la carrera sin haber entrenado a conciencia tiempo atrás? Usted está respondiéndose, ese corredor no puede ganar la carrera. Con ese ejemplo quiero colocarlo a usted allí. Igualmente, hermanos, nosotros no podemos triunfar. Nosotros no podemos tener éxito en las batallas espirituales estando en malas condiciones espirituales. Todo el poder, toda la fuerza espiritual proviene de Dios. Lo que necesitamos para vencer la tentación y el pecado. Y nosotros podemos beber ese poder. Podemos absorber ese poder con solo estar en continuo contacto con nuestro Dios todos los días. Estando cerca de Él, tomados de su mano y en obediencia absoluta a su santa ley, en buenas condiciones espirituales, nosotros hacemos frente a la tentación y al pecado y los podemos derrotar, no por nuestra propia fuerza, con la fe de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando las tentaciones nos avasallan, llegan de repente, luchamos contra ellas, clamamos desesperadamente, Dios, ayúdame, pero estamos lejos de Dios. No podemos entablar la comunicación íntima y rápida que deseamos. Dios, por favor, ayúdame en este momento, pero usted se ha separado de Él. Y si no somos librados, hermanos, si no somos librados en esa batalla, es porque sencillamente nos hemos apartado demasiado de Dios. Esa es la causa. Nos hemos alejado de Dios y de sus normas de vida. Por lo tanto, para llegar a estar en una condición espiritual vigilante, con la cual podemos hacer frente a nuestros enemigos, ¿quiénes son? La tentación y el pecado. Porque la tentación, recuerden, es la instigación que nos seduce a desear algo. Esa es la tentación. Una vez usted desea algo, acaricia ese algo, lo mantiene en su mente, lo desea vehementemente, eso lo conduce al pecado. Necesitamos entonces entrenamiento espiritual. Necesitamos orar constantemente. Necesitamos orar fervientemente, con mucha sinceridad. Es por esto que se nos ordena frecuentemente, velad y orad para no caer en tentación. Por eso se nos invita, perseveren en la oración. No dejemos de orar constantemente. Apliquemos, practiquemos ese entrenamiento espiritual para que tengamos la capacidad de poder resolver cualquier tentación que llegue a nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios y luego permanecemos siempre cerca de Él, nuestro problema ha sido resuelto. La tentación va a ser vencida, no por nosotros, por la fe de Cristo en nosotros, por la cercanía de nosotros con Dios a través de nuestros ejercicios espirituales. Nuestro problema habrá sido resuelto. Entonces tendremos la fe de Cristo en nosotros. Entonces, y solo entonces, estaremos llenos de su Espíritu, de su poder, para vencer cualquier tentación. Y encontraremos también la salida. De esta manera estaremos en buena condición espiritual. Esa condición nos la va a proveer el estar cerca de Dios, mantener nuestra mente en los deseos y pensamientos en cosas espirituales. Esa cercanía con Dios. Colosenses capítulo 2 ahora. Colosenses capítulo 2, versículos 3, del 2 y 3. Colosenses capítulo 3. Versículos 2 y 3 dicen: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, vean eso tan, pero tan especial. Voy a repetirlo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vean qué entendimiento. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Analicen profundamente el versículo 3. Porque habéis muerto. Y vean ahora esta frase, esa promesa: vuestra vida. Pero no una vida alejada de Dios, no una vida lejos de Jesucristo, pues vuestra vida cerca de Dios, cerca de Jesucristo, con la fe de Jesucristo en nosotros, a eso le llamamos vida, pues vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora permanecemos cerca de Dios. Estamos escondidos ambos, Cristo y usted, en las manos de Dios. Pero está en continuo ejercicio espiritual. Está en un contacto directo, continuo, efectivo, ferviente, a través de la oración. ¿Cómo va a estar escondida nuestra vida en las manos de Dios? Dice, porque vuestra vida está escondida con Cristo. Pero para que estemos escondidos junto con Cristo en las manos de Dios, necesitamos tener objetivos, fines y propósitos iguales que los de Jesucristo. La fe de Jesucristo en nosotros. Los pensamientos de Jesucristo en nosotros. Los propósitos de Jesucristo en nosotros. Por eso nos amonesta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Saben qué pasa, hermanos, en nuestra vida? La mayoría de nosotros tenemos nuestras mentes llenas de problemas e intereses terrenales. Ese es el problema. Nuestra vida está llena de problemas, intenciones, propósitos, planes terrenales, materiales. Dedicándonos a lo espiritual únicamente en ocasiones. Fíjense. Hoy es sábado. Hoy voy a tomar mi Biblia. Y la llevo y la tengo en las manos, pero no la abro. Me conformo con escuchar que la lean. Muchos tenemos nuestra mente llena en lo material, en lo físico. Y ocasionalmente en lo espiritual. Por eso es que en Mateo 6:33, que no vamos a ir, se nos ordena: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso es necesario a veces dedicarnos al ayuno, dedicarnos a la oración, pero una oración ferviente, una oración diligente, decidida para buscar a Dios con toda nuestra fuerza, aún con lágrimas, perseverar en la oración hasta que logremos hacernos escuchar por el Dios Todopoderoso del cual dependemos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, vean el consejo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Debemos orar de esta manera, echando toda nuestra ansiedad sobre él y estar seguros que él tiene cuidado de vosotros. Este es un consejo sabio, echando todos nuestros problemas, nuestros deseos, las luchas que tenemos diariamente en contra de la tentación, del pecado y de Satanás. Pero este consejo, hermanos, es lo que no estamos haciendo. No estamos echando toda nuestra ansiedad sobre él. Si lo hiciéramos, cada día tendríamos incontables motivos para orar. Sobrarían temas para orar. Y recuerden, todo campeón espiritual necesita orar en privado cada día, con fervor, pero también orar con su familia todos los días. Eso requiere un campeón espiritual. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo podremos vencer el pecado? ¿Cómo podremos vencer las tentaciones? Con la fe de Jesucristo, desarrollando esa fe, pidiendo esa fe, pidiendo que Dios nos proporcione la fe de Cristo en nosotros. Vamos a vencer las tentaciones si nos acercamos cada día más, si obedecemos sus mandamientos con el amor espiritual que hará posible guardar los mandamientos de Dios. La Biblia dice, todos han pecado. ¿Qué hombre hay? Y en particular, ¿qué cristiano hay que no haya experimentado una y otra vez esta lucha contra el pecado? ¿Qué hombre hay? Romanos 7:15 dice, Romanos capítulo 7, versículo 15, ahí leemos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy yo quien lo hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Quién hay, hermanos, que no haya perdido esta lucha? Quizá una o quizá muchas veces. Por supuesto, ningún hombre por sí mismo puede vivir al margen del pecado. No podemos vencer el pecado por nuestro propio esfuerzo. Pero dice que para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahí en Romanos 8, leamos ahora capítulo 8, versículo 4 y luego el 14. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También nosotros tenemos nuestra parte en ello. Todo está directamente relacionado con nuestra mente. Debemos arrepentirnos de haber pecado. El arrepentimiento de haber pecado significa cambiar de ideas, cambiar de actitud respecto al pecado. Si nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, la promesa de Dios es que recibiremos el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo va a ser el que va a renovar nuestra mente. La presencia del Espíritu Santo en nosotros renovará nuestra mente. Eso es lo que necesitamos hacer todos los días de nuestra vida. Finalmente, la tentación está en la mente. Cuando usted piensa acerca de la cosa, de la circunstancia o la persona que tiene en mente y que lo atrae, cuando le da vueltas y vueltas en su mente, ya sea el deseo de ir a, el deseo de tener a una cosa, una circunstancia o una persona, entre más tiempo mantenga ese pensamiento y ese deseo, más difícil va a ser expulsarlo de su mente. ¿Sí? Más difícil va a ser expulsarlo. Al final, usted va a llevar a cabo esa cosa que está pensando, esa cosa que está deseando, y esa cosa lo puede llevar al pecado. Si continúa constantemente pensando en ello, repito, después de un tiempo será imposible resistir la tentación y la tentación nos lleva al pecado. Por eso hemos perdido tantas luchas, tantas batallas espirituales contra el pecado. Por lo tanto, la forma de evitar el pecado es permitir que el Espíritu de Dios llene nuestra mente. Como cristianos maduros, una persona madura debe hacer uso de la autodisciplina. Cuando la tentación llegue a su mente, fije su mente en cosas espirituales. Abra su Biblia. Busque un tema de la Biblia. Ponga en su mente el tema y estúdielo a profundidad. Un tema espiritual. Hágalo la próxima vez que llegue la tentación. Ore, pidiéndole ayuda a Dios. Y verá con cuánta rapidez y eficacia usted comenzará a obtener la victoria sobre la tentación y el pecado. Y su crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter serán asombrosos. Y recuerde que Jesucristo dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto será en el reino añorado de Dios.